Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo, que está harto primaveral. Tenemos lluvias por doquier, no lluvias muy copiosas, pero en fin, va a llover a lo largo del día en Galicia, prácticamente en todo el Cantábrico, en el norte de Castilla y León, en la cabecera del Ebro, es decir, que desde Santander hasta Zaragoza prácticamente pues va a llover, y además también en Madrid, sobre todo en la sierra, y en Teruel, en Soria, en fin, las zonas altas va a llover. Las temperaturas bajan en el norte, suben un poco en el sureste, o sea, en Almería, etcétera. Y ahora tenemos en Madrid unos 12 grados, pero no pasaremos de 22. La máxima de nuevo Valencia, Málaga y Murcia, 25 grados. Y de nuevo, la mínima en Teruel, 5 grados. Así está. Bien, y vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez con las noticias del Santander. Vamos a contarles los datos que tenemos de lo que para mí es una operación absolutamente escandalosa. A mí que detengan a un chorizo me parece muy bien. A mí que unos chorizos detengan a un chorizo para hacer como que no pertenece a la dinastía de Cantimpalos, esto me toca las narices. Esta película, los jóvenes no lo sabrán, pero los que tenemos algunos años de experiencia en el periodismo ya la hemos vivido. Calcada. La hizo Felipe González cuando metió en la cárcel un día, mejor dicho, un telediario, a Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, al que se le descubrieron también que con un hombre falso, o sea, bueno, medio falso, porque se llamaba Mariano Rubio Jiménez, tenía unas cuentas opacas de dinero, ponía M. Jiménez, lo cual a los Jiménez nos indignó, francamente. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el fiscal general del Estado no quería montar el número de detener al gobernador del Banco de España. Ese fue el famoso caso Ibercorp, donde estaba metida toda la beautiful people del PSOE. Pero el gobernador del Banco de España, el que firmaba los billetes, M. Rubio, pues firmaba M. Jiménez en una cuenta opaca. Caso Manuel de la Concha, Luis Ángel Rojo, el gran gurú de todos los progres dedicados a la pasta en España, etcétera. ¿Y qué pasó? Que como el fiscal general del Estado no lo veía claro y tal vez el juez no estaba muy tal, y Felipe necesitaba aparecer como alguien que lucha contra que luchaba contra la corrupción, pues consiguieron que el fiscal de Madrid, Bermejo, luego el ministro, el furtivo, el amigo de Garzón, o sea, lo peorcito. Bueno, pues que Bermejo lo metiera en la cárcel el tiempo de un telediario, el tiempo de ver la misma foto que vemos hoy en todos los periódicos. Un señor, un fornido guardia, poniéndole la mano en la cabeza, lo mismo que si fuera un etarra o un mafioso, y metiéndolo para la madrastra, para la cárcel, vamos, que tiene tantos nombres, el Trullo, la Trena, en fin, como quiera. Pero luego lo sacaron. Ya había tenido la pena de telediario, ahí es donde se empezó a hablar de la pena de telediario, y por lo tanto ya Felipe González ya parecía que luchaba contra la corrupción. ¿Cómo iba a luchar si la corrupción era él? Y de hecho, la otra operación que hizo fue fichar a Baltasar Garzón como número 2, elecciones del 93, como decían, el hombre que iba a ser implacable contra la corrupción, Garzón, o sea, Garzón. Bueno, pues estamos ante una situación muy parecida. El Partido Popular, que ayer se jactaba, presumiendo de que no era el juez, De hecho, acudieron a un juez de guardia. No es el juez que lleva el caso Bankia, que es Andreu, que es comunista, según mis noticias, y que está llevando el caso Bankia a puntapiés. Y desde luego sin ningún respeto ni a la lógica ni a los derechos de la gente. Pero aquí, en cuanto a alguien parece, o digo parece, que le han pillado con dinero, ya no tiene derecho a nada. Si este señor estaba detenido, ¿dónde estaba su abogado? Y si no tiene abogado y no está detenido, ¿a qué viene esta foto? ¿Que le han pillado blanqueando dinero? Bueno, pues que el juez lo llame a declarar. Diga, usted ha sido pillado con esto, con esto, con esto, y usted va a la cárcel. Pero estos numeritos de pena de telediario lo meten en la cárcel, pero no en la cárcel, sino solamente la foto de la humillación pública para soltarlo por la noche y soltarlo después de haber montado este número. Pero hombre, si a la gente se le detiene así, es para llevarlo a la cárcel. Por lo menos a comisaría. ¿Qué se ha hecho aquí? Pues se ha hecho un número político en la que Mariano Rajoy, Montoro y sobre todo Soraya Sáenz de Santa María, esta es una operación Soraya de punta a cabo, con De Guindos, que es el mayor enemigo de rato detrás, el que ha montado todo el lío de Bankia, y digo todo el lío. Hacen como que ellos no tienen nada que ver con la corrupción, claro. Recuerden que Bárcenas no era del PP. No, del PP era Felipe González. O sea, Bárcenas, el tesorero, 28 años del PP, nombrado tesorero mayor por Rajoy, no era del PP. Luis, resiste, sé fuerte. Mañana te llamo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues yo creo que hemos entrado en lo que, en fin, utilizando una metáfora simpática, porque esto es bastante dramático. Es decir, si Rodrigo Rato es evidentemente sujeto de una operación política en la que se le priva de derechos básicos a un ciudadano, porque repito, ¿está detenido o no está detenido? Si está detenido, ¿dónde está su abogado? Si no está detenido, ¿qué es esta foto en los medios de comunicación? A ver, que me lo expliquen. No me lo pueden explicar. Porque es una operación absolutamente ilegal. Que hay un juez de guardia que lo... Sí, ¿quién ha dicho que está? ¿Ha autorizado el juez esta foto? ¿Dónde está la detención? Si está detenido, ¿por qué lo sueltan? Esa foto se produce, porque estamos ante una operación cosmética, con dos momentos clave. Uno, en el mismo momento, a los dos minutos, habían pasado dos minutos de la entrada de la policía en el domicilio de Rato, Ayllón, el número 2 de Soraya Sáenz de Santa María, busca a los periodistas en el Congreso para decirles que este gobierno no va a hacer distinciones. Nadie sabía de qué hablaba. Nadie sabía lo que estaba pasando. Es decir, que Soraya, a través de su mano derecha, la mano del rey, en este caso de la reinecita, pues va a buscar a los periodistas, a decirles que hemos trincado a Rato. Pero, ¿lo habían trincado? ¿Fue por el juez Andreu, que es el que lleva todos los casos de Bankia y... No, a un juez de guardia. ¿Quién lo lleva? ¿La Fiscalía Anticorrupción? No, el fiscal de Madrid. Digo, esto es muy raro, ¿no? Y luego, ¿está detenido? Ah, no, tampoco. Está detenido, pero para soltarlo. ¿Y quién sale después diciendo somos la repera en la lucha contra el delito? El ministro de Justicia, el de las tragaperras catalá. Y después, Montoro. Cada cual tiene que ser responsable de sus actos. A Montoro lo hemos pillado en Libertad Digital y lo hemos publicado con su despacho de tráfico de influencias, llevando el mismo informe para favorecer a la energía solar a un consejo de ministros con membrete del Ministerio de Hacienda y con membrete de Abengoa. Él saca el del Ministerio de Hacienda y Soria, asombrado, saca el mismo informe con el membrete de Abengoa que se lo había remitido esta empresa, que por supuesto se llevó el guata al agua. Para eso estaba Javier Arenas. Para que a la hora de recortar las subvenciones de Zapatero, que fue el maná de estas energías más que renovables ruinosas, pues saliera bien parada la energía solar. ¿Por qué? Ah, porque no hay cómo tener amigos. Pero eso no se persigue. O sea, nadie ha destituido a Montoro. Nadie ha pedido una comisión de investigación. A moro muerto, gran lanzada, decían los antiguos. Como Rato está caído, ya no tiene gobierno, ya no tiene poder ni en el PP ni en el gobierno, entonces a por Rato. ¿Pero qué me cuentan de Bárcenas? ¿Qué me cuentan de Mariano? ¿Qué me cuentan de los secretarios generales del PP? ¿Qué me cuentan de Montoro? ¿Qué me cuentan de Guindos? ¿Qué me cuentan del gobernador del Banco de España, del anterior y de este? ¿Qué me cuentan del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿Pero qué nos cuentan? Nos cuentan películas, lo que pasa es que las cuentan tan mal que el que quiere pasar de bueno es tan evidente que lo ha disfrazado que aparece de malo. ¿Pero alguien va a pensar que Rato pertenece a un partido distinto que Rajoy o que Montoro? Pero si estaban juntos en el Consejo de Ministros de Aznar. Dirán ustedes, no, es que lo han pillado y lo intentan disimular. ¿Qué va? Esto es una operación que montan ellos. Son las niñas asesinas. Si es una operación típicamente homicida de una facción política del PP contra todo lo que se supone que es Aznar. Rato creo que no se hablaba con Aznar hace 10 años, o sea. En fin. Ningún ciudadano, ni Rato, ni nadie tiene derecho a ser tratado así. Tiene que tener unas garantías. No puede ser que un etarra salga a la cárcel con crímenes en su haber y un tío, por blanquear dinero, sea condenado a la pena de telediario un rato. Bueno, este es un chiste malo hoy y absolutamente involuntario. Mediodía. Que sea detenido a mediodía en el telediario para salir del telediario de la noche y que salga libre de madrugada. Esto no es un Estado de Derecho. Y desde luego, los que están corrompidos hasta el tuétano por la financiación ilegal del partido, pero si es ilegal hasta la financiación de Génova 13, si le pagaron en dinero negro al arquitecto, Cospedal, Caja Castilla-La Mancha, Liberbank. ¿Y creen que con esto van a hacer algo? Pues esto es una operación Soraya de punta a cabo. En fin, vamos a contarles los datos que tenemos. Por supuesto, la operación, nos dijeron, era secreta. Tan secreta que hoy está en la prensa, en El País y en El Mundo, todos los datos del secreto de la operación. Ante todo, que los derechos cívicos estén salvaguardados. Para eso está Catalá, que lo sacaron de las tragaperras y lo pusieron en justicia.
Vuelve la Feria Mercado Laboral Virtual, organizada por la Comunidad Laboral Trabajando.com Universia. Este año con el patrocinio del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Banco Santander y Manpower Group. Accede ya a feriamercadolaboral.trabajando.es e infórmate de las ofertas de empleo de las más de 60 empresas participantes.
Rodrigo Rato ha pasado la noche en su domicilio tras ser puesto en libertad por orden del juez de instrucción número 35 de Madrid. El exvicepresidente del Gobierno, una vez en casa, hizo declaraciones a varias agencias y medios de comunicación para manifestar su confianza en la justicia. He colaborado activamente con ellos. Estoy en mi casa, con mi familia y en libertad.
Rato presenció el registro de su domicilio y despacho por agentes de la agencia tributaria. La operación duró 7 horas. Pasadas las 8 de la tarde, el exministro era trasladado en coche de su domicilio a su despacho, captando los gráficos, la impactante imagen que publican todos los medios.
Bien, vamos ahora a lo que el secreto de la causa nos permite conocer. Esta es otra cosa de la justicia en España. Cuando tienes poder, cuando Rato tenía todo el poder en España, a buenas horas iba a publicar ningún periódico nada. Acá, como ahora es no un ángel caído, bueno, el ángel caído era el demonio, y este es un demonio de soberbia. Rato tendrá otras cualidades, pero luego la humildad no es una de ellas, y la frugalidad tampoco. Bueno, pues esto es lo que el secreto de la causa permite conocer hoy a todo el mundo.
Sí, según se publican algunos medios, el que fuese máximo responsable del Fondo Monetario Internacional ha sido denunciado por la agencia tributaria por intentar ocultar bienes mediante un complejo entramado de sociedades en el que figuran como titulares sus hijos y otros miembros de su familia. La investigación las sitúa, estas sociedades, en Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Gibraltar, República Dominicana y Suazilandia. También le acusa de tráfico de divisas por valor de 12 millones. Mientras se producía la detención, el gobierno lanzaba un mensaje: el sistema funciona. Escuchamos a los ministros Montoro y Catalá y al secretario para las relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.
en la lucha contra el fraude y contra la corrupción, el respeto a la ley y el interés general están por encima de todo. Por encima de intereses políticos o electorales. Por encima de compañeros y de rivales. Por encima de amigos y de enemigos. Y que cada cual responda de sus actos.
Constatación de que el sistema funciona, los jueces y los fiscales investigan y por lo tanto es funcionamiento del sistema de derecho, de las instituciones y garantía.
Evidentemente dar tranquilidad a los ciudadanos de que este gobierno trabaja por el interés general independientemente de la situación personal, del color político, de los nombres y apellidos de las personas sobre las que se está investigando.
Independientemente, vamos a ver señor Montoro, que es que usted tiene una cara que se la pisa. No sé si debería hacerme cliente de equipo económico a la hora de criticarle a usted. Porque, claro, usted ha demostrado que tiene dos varas de medio. Una para Urdangarín, otra ahora. Una para los creadores de opinión y otra para Cristina de Borbón. O sea, una para Jordi Pujol y sus hijos, a quien usted confesó que empezó a investigar en el año 2000. Llevaban trincando desde 1980, llevan 20 años, y han seguido 15 años más. Y usted dice que no encontró nada. Usted lo que encontró es el pacto de Aznar con Pujol, el pacto del Majestic que precisamente firmó Rodrigo Rato. ¿Ustedes no han metido en la cárcel a ningún Pujol? ¿Ustedes han llegado a admitir como buenas, como desgravables, facturas que ustedes mismos dicen que son falsas y además que pertenecían a otro ejercicio para no meter directamente en la cárcel a la hermana del ahora rey Felipe VI, a Marni de Borbón, a Cristina y Urdangarín, que viven cómodamente en Ginebra, que esquían en Aspen, Colorado, y que además pasan los días de ocio para descansar de sus descansos en la Toscana, que es uno de los sitios más baratos de Europa. ¿Dónde vas a ir a descansar, hombre? Si eres Marni, la ladrona, pues entonces, digo, esto es una cita de Hitchcock, pues con la protección de Montoro, que admite como buenas facturas que Hacienda dice que son falsas y que además son de otro ejercicio, pues nada, por ahí a disfrutar de la Toscana, ahora que hace la Toscana, bonita Toscana. ¿Dónde vas a ir a descansar? ¿Te vas a ir a Liguria? No, porque ahí no hay nadie, hombre, tenemos que ir a la Toscana. Es que vale 5 veces, mejor. Ya vela Montoro por nosotros. ¿Hay alguna inspección fiscal a Corina? ¿Hay alguna inspección fiscal a los clientes de equipo económico? Los clientes de lo que fundaron Montoro y de Guindos, Montoro y asociados, la sociedad era de Guindos, luego equipo económico. ¿Qué tal andamos de inspecciones ahí? Pues los tontos del Parlamento, de la oposición, que es que hay alguno que sí es más tonto, nace oveja, ahí ahora cegados, siguiendo el rastro de Rato. Pero hombre, si este es un muerto político, el que está vivo es el otro. Pero no nos hablen de igualdad ante la ley, que es que nos da la risa, hombre, que igualdad ha habido con los Pujol. Lleva 35 años robando. Ha entrado uno, hemos visto a Jordi Pujol como a Rodrigo Rato. Pues ha robado 100.000 veces más, él y toda la familia. En fin, vamos con los del PSOE, que es que de verdad, que es que no se enteran de nada.
A propuesta del Partido Socialista, el Congreso de los Diputados votará la semana que viene una moción que incluye la reprobación del ministro de Hacienda, la creación de una comisión de investigación por el caso Rato y la publicación de la identidad de los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal. El socialista Hernando exige la inmediata comparecencia de Rajoy.
La detención del expresidente del gobierno del Partido Popular, del señor Rato, crea una situación de indignación y alarma social que requiere la inmediata comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones de esta situación. Además, no existe ya ninguna razón para que el Partido Popular se oponga a la inmediata constitución de una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal. La situación de alarma social y de indignación es total después de la detención del señor Rato.
¿Lee o medita o repite, porque ha dicho constatación 2 veces, lo mismo que catalán? Odian tanto constitución que ya ese triptongo se lo saltan. Dicen la constitución. ¿Alarma social? ¿Alarma social, Hernando del PSOE? ¿Alarma social, Zarrías? Alarma social, Chávez. Alarma social, Griñán. Ayer el virrey de Andalucía, como era conocido, el protector de la Pantoja, que es así, está en la cárcel. Cuando mandaba a la PSOE, fue Lola Flores, la víctima. Ahora es la Pantoja, la única que está en la cárcel. 1 millón de euros de fraude. ¿Cuánto habrán trincado entre Chávez, Griñán, Zarrías y compañía? En lo personal, ni me lo imagino. Pero desde luego en lo político son cientos de millones de euros. Zarrías ayer, encima chulo, porque como nombran a los jueces, y eso no produce alarma social, encima chulo.
Durante 3 horas se prolongó la declaración en el Supremo de Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia andaluz. 3 horas en las que, como Chávez y Griñán, negó tener constancia de las irregularidades, a pesar de que los informes aseguran que Zarrías presidió varias reuniones donde se trataron modificaciones presupuestarias relacionadas con los ERE. El exconsejero andaluz restó importancia a sus decisiones y apuntó a la Consejería de Hacienda que dirigía Griñán cuando fue preguntado por las objeciones puestas por el interventor.
Quiero manifestarles que pienso que ha quedado claro que la Comisión General de Viceconsejeros, que yo presidía, y que no tenía poder decisorio, simplemente elevaba al Consejo de Gobierno cuestiones, siempre, en todo momento y en cualquier circunstancia, elevó asuntos plenamente aceptados por la legalidad. En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y, por lo tanto, perfectamente ajustado a derecho.
Desde luego, aparte que le falta el bachillerato, que hablan a lo tonto, apelotonando una frase, una palabra, repitiendo tontadas. Pero vamos a ver, la cosa es tan sencilla como esta. La intervención general de todos los asuntos de la Junta no dijo que era ilegal desde el principio. ¿Durante cuánto tiempo estuvo diciéndolo? Años. ¿Y qué hiciste tú con esos informes de la intervención? Pasártelo por el forro de la calva. O sea, ¿qué hizo Chávez? Decir, adelante, Gaspar, viva Jaén. ¿Y qué hizo Griñán? Lo de Chávez. ¿Y qué hace Susana Díaz? ¡Oh, oh, oh, oh! Esto sí que es alarma social. A partir de las 7:30 les vamos a contar lo que sucedió ayer en el Parlamento andaluz. O sea, si esto es una democracia, lo de ayer, señores, es la democracia de Luis Candelas. O sea, lo de ayer fue una constatación de que el Partido Socialista solo tiene un remedio, que es la disolución, por lo menos en Andalucía. Que hay socialistas decentes, que duda cabe. Que no mandan en Andalucía, desde luego. Vamos, es que entra un tío decente en ese magma de corrupción y sale despedido, pero vamos. Vamos a ver cómo está el tráfico decente, el único tráfico en el que podemos confiar, el tráfico rodado. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. Madrid, hasta ahora tráfico normal para una mañana de viernes. Encontramos un pequeño tramo de retenciones en la calle Francisco Silvela, en las entradas a la Plaza de Lima, en Avenida de América y en el Paseo de Santa María de la Cabeza. En todo el centro de la capital, tráfico lento, así que precaución. Vamos ya a la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la A6. Hay unos 3 kilómetros en Las Matas debido a un camión que ha perdido parte de la carga que transportaba y que está cortando el arcén derecho a la altura del kilómetro 24. Posteriormente, en esta misma A6, ya hay el tramo habitual, unos 5 kilómetros desde Las Rozas hasta la Florida. En la A5 en Móstoles y en Cuatro Vientos. Tráfico lento en la carretera de Barcelona desde Alcalá hasta Torrejón de Ardoz. En la A4 observamos tráfico muy intenso entre Valdemoro y Pinto y posteriormente alguna parada en la variante de la M40. En la M40 hay tráfico lento en Vallecas hasta Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. En Barcelona, el AVE 16 kilómetros, en la ciudad condal hacia el nudo de Trinidad, 3 en la AVE 20 hacia el nudo de Llobregat, en la AP7 hay un par de kilómetros en el Papiol, en la A2 también algunas complicaciones en Paella y en la C58 otros 3 kilómetros en San Quirze del Vallés. Hay que destacar un accidente en Castellón, en la A23 en Barracas, está cortado el carril derecho hacia Sagunto y también un vehículo averiado en Cádiz, en el puente Carranza, en la Nacional 443 está cortado el carril reversible, así que mucha prudencia si van a circular por estos puntos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en la mañana de radio con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro y, como les decía hace unos minutos, vamos a acercarnos a Andalucía. paraíso de la corrupción junto a Cataluña, que le disputa la primacía de mayor número de millones robados por kilómetro cuadrado. Gana Cataluña, es más pequeña. Tiene más población Andalucía y una extensión muchísimo mayor. Caben 3 Cataluñas en Andalucía, por lo menos 2.5. Y los Puyol, siendo solo una familia, ha robado más que ninguna familia europea, incluyendo todas las familias de gánster, y que ninguna familia americana, incluyendo las familias del crimen organizado desde la prohibición del alcohol. ¿En qué momento? Bueno, ayer empezó, se supone, la 10ª legislatura de Andalucía, que puede acabar dentro de 15 días. Es más, si fueran decentes, debería acabar dentro de 15 días, cuando nadie votara a Susana Díaz y en la segunda votación, que es al día siguiente, pues dijeran, venga, convocamos elecciones anticipadas. Ayer fue una cosa, están tan acostumbrados a robar, que es que robaron la presidencia, la mesa de la presidencia del Parlamento. El segundo partido ha sido el PP. Bueno, pues un tal Pizarro, que es el testigo fundamental de todas las fechorías del PSOE en 25 años, decidió que el PP no tuviera representación. Le dio la misma que Izquierda Unida, que tiene 5 escañitos, y los otros 33. Ah, es igual. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. ¿Por qué? Pues porque soy la PSOE. ¿Qué pasa? Pero con un par. A esto lleva los pactos que ofrecía Bonilla. Se puede ser tonto. Ahora, tanto es muy difícil, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, pero vamos con los detalles, porque la que se organizó en el Parlamento es como para hacerse, no sé, ciudadano mauritano.
La 10ª legislatura en Andalucía ha comenzado con una gran bronca. El portavoz del PP, Carlos Rojas, se ha enfrentado al presidente de la sesión, el socialista Luis Pizarro, después de otorgar a los populares un solo representante en la mesa del Parlamento, como a Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. El PSOE se ha adjudicado 3 tras su interpretación del reglamento. Escuchamos el enfrentamiento.
Quieren empezar este Parlamento robando los votos de las urnas, y eso es indigno. Y vamos a perseguir este atropello en los tribunales de justicia.
Señor Rafa,
el artículo 78.
Señor Roja, por favor.
Invoco el artículo.
Por favor, señor Roja.
El artículo 78 me permite pedir.
Señor Roja.
Esto empieza mal, y lo que mal empieza, mal acaba.
El Parlamento de Andalucía es el único parlamento de España que garantiza precisamente la pluralidad.
La voy a proclamar en este momento el resultado de la votación democrática emanada de los votos individuales y secretos del Parlamento de Andalucía.
Por mis pelendengues, ¿qué pasa? O sea, cuidado que tengo aquí el trabuco. Pero vamos a ver, ¿y el señor de Ciudadanos no tiene el mínimo decoro de decir yo renuncio a ese puesto que ustedes le han robado al del PP? O sea, aún no hemos llegado y ya estamos pringándonos por una porquería de puesto que va a durar a lo mejor 15 días. O sea, que no lo haga Izquierda Unida, que son socios del delito desde hace 25 años, me parece normal. Pero ¿y ese tío de Ciudadanos qué hace que no renuncia? Que no se levante y dice, oiga usted, con trampas se va a meter usted este puestecito en la mesa donde le quepa, porque para 15 días, además, yo no voy a quedar mal en mi barrio. O sea, a freír espárragos. Quédese con el puesto. Déselo también a otro colega, a ver si se juntan en la cárcel. ¡Uy, todos ahí apiñados! ¡Uy, 15 días! Esto es pensión. Pero que son 15 días lo que falta para la investidura.
En 2 semanas se celebrará el debate de investidura en el que Susana Díaz necesitará mayoría absoluta. Si no la consigue, necesitará mayoría simple en segunda vuelta, cuya votación se podría celebrar tras las elecciones municipales. Díaz pedía arrimar el hombro. Moreno Bonilla anunciaba que acudirá a los tribunales. César Ruena, por su parte, asegura que nunca pactarán con los populares.
Y yo creo que hay que acostumbrarse ya en esta nueva etapa que todo el mundo tiene que estar. Pero yo lo que pido es que todos los partidos políticos estemos a la altura de Andalucía. Arrimemos el hombro.
Si este es el comienzo que vamos a tener la legislatura, pues va a ser muy difícil, ¿no? Nosotros, lógicamente, vamos a ejercer nuestro derecho y vamos a llevarlo, lógicamente, a los procedimientos administrativos y judiciales necesarios.
Esto se podía haber evitado hablando, dialogando y buscando fórmulas alternativas. La señora Díaz sigue instalada en el ordeno y mando. En el ordeno y mando. Y el ordeno y mando en Andalucía se ha acabado.
Y después, desde luego, en torno a contenidos y en base al interés general. Y eso sirve para todos, para todos los partidos. Excepto para uno. Nunca nos verán con el PP. con todos menos con uno, con la derecha insolidaria.
Hay insolidaria, pero si pactasteis el reparto de los jueces hace unos meses, pues habéis pactado un montón de cosas. Pero si vais a pactar el próximo gobierno, pero si queréis pactar la investidura de Susana Díaz, pero ¿cómo que insolidaria? ¿Hasta qué solidaria con vosotros, no? ¿Qué colección? Ahora Bonilla dice, se ha acabado el ordeno y mando, pero ¿cómo se va a acabar si estamos viendo que no se ha acabado? ¿Pero de qué escombrera lo sacaron los Sorayos? Si es que no da de sí. Si ya no es que sea malo, es que no tiene media célula en funcionamiento. Cabeza bien, pero como se decía de la efigie clásica, tu cabeza es hermosa, pero sin seso. Lo segundo vale, lo primero es discutible. Bueno, en fin, mientras tanto, como era de prever, mientras la niña asesina decía como la reina de Alicia en el País de las Maravillas, como la reina de corazones, ¡que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Pues Pablo Iglesias, que es el chico de la guillotina, encantado, parece que hubiera detenido el arrato. Y además no lo hubiera soltado. A ver, Soraya, toma nota. Este es el primer efecto de tu beneficación. ¡Que le corten la cabeza! Aquí está el cesto de la guillotina.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha escrito en Twitter, tras la detención de Rodrigo Rato, que la presión ciudadana hace funcionar la democracia. Así acaba, dice, el artífice del modelo que nos llevó a la ruina. Rodrigo Rato, detenido, concluye.
La ruina fueron 5 millones de puestos de trabajo. O sea, ¿a qué ruina nos ha llevado? A la ruina nos ha llevado Zapatero. Y por supuesto a la ruina y a la cárcel nos llevará Podemos, a Venezuela. Pero mientras tanto, ¡que le corten la cabeza! Se la he cortado yo, dice Monsieur Guillotin. Bueno, mientras tanto, más corrupción del PP. Faltaría más. ¡Que le corten la cabeza, Granados! ¡Que le corten la cabeza!
La secretaria de Francisco Granados ordenó a 2 empleados discapacitados del ayuntamiento que destruyeran varias cajas de documentos. Según el diario ABC, lo hizo solo un día después de la detención de Granados por la Operación Púnica y con la ayuda de un policía local. Fue descubierta por la encargada del archivo.
¡Recorten la cabeza al pequeño Nicolás! ¡Que recorten la cabeza! Esto es una cosa de verdad.
El excoordinador de Seguridad de Madrid, Emilio García Grande, y el comisario Villarejo declaran por el caso del pequeño Nicolás. En una grabación, Javier de la Rosa reconoce en 2014 al pequeño Nicolás que él financiaba Convergencia pagando directamente, dice, a Miquel Roca y a Pujol. Acusa también a Fernández Díaz de haber vivido del clan durante años y de deberles dinero.
Bueno, pero este estaba en la boda de los reyes, en la abdicación, canonización, entronización, defenestración todavía, como no sé por qué se fue campechano a campechanear por ahí, quiero decir, lo barrunto, pero él no lo ha explicado. Lo que sí sé es que su hijo, el rey actual, dijo en su discurso que la corona tenía que ser ejemplar. Y Cristina y Urdangarín siguen en Ginebra y veraneando en la Toscana. Obras son amores y no buenas razones. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos la prensa económica del día y luego Un hombre feliz. Un hombre feliz. Hay una canción de José Luis Perales que le pondría yo hoy a Azpitarte, nuestro Azpitarte. ¿Y cómo es él?